Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 120 del podcast de NutriExpert. Soy Ana Grifols, dietista nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. En cada episodio te traeré anécdotas, datos curiosos y consejos para que entiendas cómo la comida puede ser tu mejor herramienta de entrenamiento. Así que prepara tu batido, ponte los auriculares y acompáñame en esta aventura de alimento, ciencia y sudor. Ya son 120 los episodios de este podcast compartidos con todos vosotros y como siempre cuando llegamos a un número redondo pretendemos dar respuesta a 20 de las cuestiones que nos habéis lanzado en nuestras redes sociales tanto de @anagrifols como @nutriexpert de forma rápida y amena. ¿Estáis preparados para aprender un poco más? ¿Sí? Pues empecemos. La primera pregunta es de MacGyver y dice así, ¿la alimentación debe ser la misma trabajando de noche y durmiendo por la mañana? Pues no, no tiene que ser la misma, porque por la noche nuestro metabolismo, aunque estemos trabajando, se acostumbra acostumbra a estar un poquito más lento, ¿no? Como que le cuesta hacer la digestión, sobre todo si los turnos van rotando. Otra cosa sería si solo trabajamos de noche, entonces hay un momento en el que el cuerpo cambia un poquito el ritmo circadiano y puede llegar a acostumbrarse. Pero nosotros cuando estamos de noche notamos que tenemos menos hambre que durante el día y no pasa nada porque al final nuestro cuerpo está acostumbrado a estar mejor regulado durante el día, así que por la noche yo lo que suelo hacer es, sobre todo en personas que tengan turnos rotatorios, es hacer dos ingestas, cenar sobre las 9-10, luego otra ingesta sobre las 2-3 de la mañana y otra sobre las 5-6 de la madrugada, ¿vale? Y de esta manera poder compensar un poquito estas horas que después estaremos durmiendo, porque lo ideal es que cuando lleguemos a casa intentemos dormir al menos estas 7 horas de rigor y habremos perdido al menos dos ingestas. Así que este desayuno que hemos perdido lo vamos a situar durante la noche y esta media mañana también. Una de las dos ingestas tiene que ser más suave. Yo normalmente lo que hago es que la ingesta de ya la madrugada, ¿no?, de las 5 a las 6, como ya dentro de poco nos vamos a ir a casa, pues esta ingesta la suelo hacer más suave. Y en cambio, esta ingesta de medianoche, ¿no?, de las 2 o así, pues esta ingesta será más contundente, rollo un desayuno completo, ¿no? Y en cambio el de antes de ir a dormir sería más como un tentempié, como una media mañana o una merienda. Así que si os dais cuenta, no perdemos comidas, sino que lo que hacemos es redistribuir un poquito el horario. A veces lo que nos ocurre por la noche es que comemos normal durante el día, intentamos seguir los mismos horarios, ¿no? Levantarnos y desayunar, luego al cabo de poco comer, ¿no? O sea, tú cuando te levantas, si el desayuno ya lo has hecho y te levantas a la una o a las dos, comerás directamente, porque si no lo que ocurre es que nos desregulamos un poquito y ya no sabemos si desayunar, comer o tal. Obviamente esto también va a ir un poquito en función del entrenamiento que tengas y también de cómo seas tú y lo que te vaya mejor. Así que los hábitos individuales también también los vamos a tener en cuenta. La segunda pregunta es de Aleix y dice así un mito, al igual me lo tenía que haber reservado para los mitos, dice, ¿el agua con limón quema grasa? Obviamente Aleix es uno de mis pupilos, he hablado muchas veces de él, lo quiero un montón y él sabe perfectamente la respuesta, ¿no? Pero se ve que lo escuchó de alguien que lo estaba diciendo cerca de él, le hizo gracia y como puse esa cajetilla para que pusierais vuestras dudas, pues él puso esta. No, no quema grasa, de hecho el agua con limón lo que te va a aportar es hidratación, te va a aportar vitamina C del limón, pero si la tomas cada día, también el limón es corrosivo, así que puede afectar al esmalte de tus dientes si no vas con cuidado, ¿vale? Así, pero no va a ir directamente a quemar grasa, eso creo que es un mito que ya está bastante, bastante erradicado, pese a que haya por ahí todavía un remanente de gente que lo siga creyendo. Pero bueno, como antioxidante sí que es. La tercera pregunta es de Manel, que dice, ¿cuál sería el peso ideal para ultradistancia midiendo 1,76? Pues Manel, realmente esto es súper individual. O sea, yo te podría decir que tengo personas de 1,76 que pesan 80 kilos y otras, en cambio, que pesan 65, ¿vale? Entonces, no depende de cuál es el peso ideal, eso no existe, sino de cómo seas tú y qué tipo de ultras vas a hacer. No es lo mismo una carrera como Canfranc, ¿vale? Que es una ultra, bueno, Canfranc, que estamos ahí dentro de poco. Fíjate que, bueno, este episodio sale el día 30 de agosto y la semana que viene, el día 6, yo estaré por ahí, ¿vale? Así que Canfranc es una carrera que tiene mucho desnivel, son 100 kilómetros, la de 100 kilómetros tiene 8.850 de desnivel positivo solamente, son carreras muy bestias. La maratón tiene un desnivel de 4.000 positivos, la pequeña de 16 kilómetros tiene un desnivel de 1.600 positivos, ¿vale? Y al final es una carrera que a mí me encanta porque no son carreras rápidas, son carreras duras y muy alpinas, ¿vale? Pero para estas carreras se necesita más masa muscular, pero ojo, no una masa muscular hipertrofiada, porque entonces pesas mucho y entonces te cuesta más y te deshidratas más y entonces tienes que comer más también, tienes que beber más y esto puede ser algo en contra, pero tampoco puedes ir con un músculo que apenas se vea, porque entonces también existe la fatiga muscular, ¿no? Porque no tienes suficientes fibras musculares. En cambio, una competición, una ultra, como puede ser Nafarroa Extreme, que es una ultra muy rápida, Ultra Pirineu, que es una ultra que se puede correr muy bien, ¿vale? Bueno, en algunas zonas, en otras zonas no, ¿vale? Pero no es tan técnica, es unos caminos mucho más corribles en este tipo de ultras, pues sí que se puede ser un poco más fino a nivel muscular. Y claro, ¿qué pasa? Que el músculo pesa mucho más que la grasa. El músculo puede llegar a pesar, ahora no recuerdo, aproximadamente era un 35% más que la grasa, ¿vale? En cuanto al volumen, el mismo volumen, el músculo pesa esto de más, ¿vale? Entonces, tengamos en cuenta esto porque podemos ver diferentes cuerpos en función de las distancias o de la tecnicidad, pero solamente hace falta que veáis lo que estamos teniendo esta semana en UTMB, ¿vale? ¿Cómo son los cuerpos de los que ganan? Pues te puedes encontrar de todo. Solamente hace falta pensar en cómo es Kilian, ¿no? Que es un tío con una masa muscular muy, muy al límite, no es un deportista con una gran masa muscular hipertrofiada, ¿vale? Es un deportista muy fino, muy delgadito, ¿vale? Y en cambio te puedes encontrar un deportista mucho más alto, también con unos niveles de masa muscular un poquito más grandes, como puede ser François Daen, o luego te puedes encontrar un Lionel Manole, que es un chico normal, pero con más masa muscular, ¿vale? Entonces, creo que hay diferentes perfiles y ahora solamente luego tenemos a Pau Capell, por ejemplo, que tenemos una separación muy evidente entre la zona superior de su cuerpo, que es más fina, con un músculo más pequeño, a la inferior, que es pura fibra en sus piernas, ¿no? Que se parecería bastante a lo que es también un Jordi Gamito. Entonces, claro, al final estamos hablando de diferentes complexiones, cada uno con su dificultad, y ahora mismo, pues midiendo 1,76, pues te tendría que preguntar qué deportista eres, ¿no? ¿Eres un François Daen? ¿Eres un Luis Alberto Hernando? ¿Eres un Pau Capell? ¿Eres un Gamito? ¿Eres un Cristian? No lo sé, y sería muy feo decirte, en función del IMC, olvidaros, esto no existe para un deportista, ¿de acuerdo? Así que, Manel, me sabe muy mal no poder aportarte más datos, pero realmente el tema de la composición corporal creo que se hizo mucho daño con el tema del peso ideal, porque el peso ideal depende de muchos factores, y esto es lo que tenemos que acabar de darnos cuenta, de que no es tanto el peso en sí, sino de qué está compuesto este peso. ¿Vale? Yo lo que te diría es que para una ultra distancia no fueras con menos de un 8% o un 9% de masa grasa. Incluso en algunos casos, algunos deportistas no toleraban porcentajes tan bajos porque pasaban más frío en las horas de noche y les tenía que obligar a subir a un 10%. ¿Vale? Entonces, fijaros que aunque una cosa sea las recomendaciones, las otras son lo que a nosotros nos va bien. Y eso es algo que tenemos que aprender, que no solo es la recomendación y la teoría, sino también cómo somos nosotros deportistas. Pulchik nos pregunta, y bueno, tiene una duda más bien, y es saber qué comer los días de series, tirada larga, rodaje suave o descanso en asfalto. Esto para hacerlo aquí Es muy, muy complicado realmente, ¿vale? Puchik, yo te aconsejo que te pongas en el copy de este episodio, que voy a poner el curso de gestión a tu propia nutrición deportiva, que ahí no solo te explico esto, sino muchas más cosas, porque son 25 horas de formación, ¿de acuerdo? Y creo que te va a gustar. Pero así a grosso modo podemos decir que los días de series necesitan más cantidad de carbohidrato, los días de tirada larga, antes yo tiraría algo con más un poquito así proteico, los de rodaje suave, pues que pruebes muchas cosas diferentes, que no te olvides nunca de probar cosas. Cuando te crees que lo has probado todo a nivel nutricional, natural, artificial, salen cosas nuevas, así que aprende a buscar alternativas, a abrir tu abanico de productos. Y el día de descanso, que no nos pensemos que el día de descanso no tenemos que consumir tantas calorías, porque es el día que normalmente estamos más en casa y más nerviosos estamos, más ansiedad nos da y acabamos picando mucho más. Por eso yo intento equilibrar un poquito las calorías y que el día de descanso no haya las calorías que teóricamente necesitamos en día de descanso, que serían bastante menos de lo de un día de entreno, sino equilibrar un poquito a lo largo de toda la semana. Pero bueno, como os digo, al final esto depende de cada uno de nosotros, ¿no? Aro tiene la quinta pregunta y es ¿qué comida tomar en preentreno o cardio? Bueno, mira, aquí tanto la cuarta de Pulchi como la de Aro, ¿vale? Os recuerdo que hubo un episodio donde hablé precisamente de cómo alimentarnos en trail running o en trail o en el deporte que vosotros hagáis. ¿Vale? Entonces, ostras, creo que tendríamos que recuperarlos un poco porque ahí tenéis todo, todo. O sea, fíjate que tenemos desde qué entrenar en un entrenamiento de pistas, qué entrenar en un entrenamiento de trail running, de diferentes distancias. Y esto os puede ir muy bien para decir, venga, pues yo, ¿qué tipo de deporte hago? ¿Soy triatleta? Pues ala, pues me miro este episodio. Y de esta manera, pues podréis saber más todo este tema, ¿no? Por ejemplo, el episodio número 99, hablamos sobre la nutrición en triatlón, de super sprint a ultraman. En el 98, de road bike, es decir, de bicicleta de asfalto, de ciclismo, de mountain bike, gravel, y también hablamos de aguas abiertas. ¿Vale? En el episodio 97 hablamos de nutrición en pista, en trail running o en asfalto. Así que tenéis tres episodios muy chulos para cada uno de vosotros y ahí hablo de la alimentación también en el preentrenamiento. Pero al final, en el pre, lo que tienes que hacer es una alimentación muy fácil de digerir, sobre todo que contenga carbohidratos. Yo le suelo mezclar con proteína o solamente carbohidratos en función de la distancia de la competición. Es decir, a grosso modo podríamos decir que en un entrenamiento de series puedo dar más bien unas tostadas con mermelada, unos cereales de niño o una papilla de bebé o un arroz con leche y en cambio para una tirada larga me iría más o a unas tostadas con aguacate o unas tostadas con queso o unas tostadas con tortilla o unas tostadas con tofu a la plancha. Vale, fijaros que en tiradas largas pongo o proteína o grasa, las dos cosas intento no mezclarlas porque puede ser más difícil de digerir, y en un entrenamiento más corto e intenso suelo meter más carbohidratos. Iván me pregunta, ¿qué tomarías, kombucha o 00 tostada? ¿Vale? La cerveza. ¿Qué tal estas bebidas cuando no te apetece agua? Bueno, a ver, yo entre la kombucha o la 00 tostada me iría a la kombucha, pero a la kombucha de verdad, no a la kombucha que encontramos ahora como refresco que lleva azúcar. ¿Por qué? Porque la 00 tostada, aunque tenga 00 alcohol, ¿vale? También tiene azúcares. Sí que hay una 000 que no tiene nada de azúcares, ¿vale? Pero tenemos que ir con cuidado porque si nosotros ese día no hemos entrenado y le metemos ahí pues dos cervezas cero, serían cuatro terrones de azúcar. Eso sería ya el azúcar que tenemos que consumir durante todo el día, el azúcar libre, el azúcar simple de mesa. Así que ojito con esto, que no nos engañen. Ahora, bueno, la kombucha si es sin azúcar, pues bien, ¿vale? Y cuando no me apetece agua, pues siempre puedes tirar con un agua con gas, con un poquito de limón, puedes tirar también con tés, con infusiones, ¿vale? Incluso yo me he aficionado bastante a los chai lattes con bebida de avena, ¿no? Que me gustan muchísimo, y entonces esto para tomarlo con los compañeros pues ya no parece que estés tomando solo agua, ¿no? Pero bueno, si no, la mejor opción siempre, siempre va a ser el agua. Esto no os confundáis, aunque podamos decir cosas que estén más o menos bien, la primera opción siempre va a ser agua. Y si luego estáis en post-entrenamiento o post-competición, un zumo de naranja natural también puede ser una grandísima opción, porque aunque tenga el azúcar naturalmente presente en la naranja, también tiene vitamina C y nos va a ayudar a antioxidar en estos momentos post-entrenamiento o post-competición. La pregunta número 7 es de Claudio y dice: sugerencia de preentreno para corredora diabética tipo 1. Pues aquí depende un poquito de tu glucemia cuando te levantes, porque si es más alta, ahora no sabría decirte si es 120 o 130, pero si es más alto de esto, seguramente es mejor que hagas el entrenamiento en ayunas, ¿de acuerdo? O tomando proteína y grasas. En este caso, como estamos hablando de un caso de enfermedad, sí que podemos mezclar la proteína y las grasas, porque lo que nos importa es el bienestar, la salud de esta persona. Pero si tú estás bien a nivel de glucemia, ya sabemos que la diabetes tipo 1 no sintetizan la insulina de forma propia, su páncreas no es capaz de liberar insulina, ¿vale? Entonces, pues siempre tendrán que administrarse insulina a ellos. Así que en estos casos, normalmente, cuando estamos bien de glucosa, pues podemos tomar nuestra comida normal, como las que he mencionado antes, de preentreno, simplemente después. Pues tenemos que vigilar cómo nos afecta a nosotros cuando estamos corriendo. Si somos personas diabéticos que enseguida nuestro azúcar se está utilizando, pues tendremos que administrarnos menos insulina, ¿vale? No te sabría decir exactamente la cantidad porque no soy experta en diabetes tipo 1. Normalmente los diabéticos tipo 1 que me vienen controlan tanto, porque lo son desde pequeños, ¿no? Hace muchos años, controlan tanto el tema de las raciones de insulina que en función de lo que yo les digo y cuatro recomendaciones son capaces de administrarse solos. Pero si os interesa o hay alguien que quiere ampliar el tema, ¿vale? Porque al igual le ha venido ahora la diabetes o así, yo os derivaría a un compañero mío que es Serafín Murillo, que él es experto en este tema, ¿vale? Entonces a mí cuando se me escapan las cosas yo prefiero derivaros. Así que, Claudio, esta sería la recomendación que yo te haría para esta corredora diabética tipo 1. Normalmente, cuando se está bien de glucemia, son capaces de controlárselo ellos, pero sí que es verdad que el deporte afecta de muchas maneras diferentes. Incluso se ha visto que la proteína por sí sola también puede aumentar en algunos momentos la glucemia, ¿no? Entonces hay que ver, hay muchos factores, lo tienen que tener todo súper bien controlado y tienen que aprender de forma individual. Aquí también os recomiendo el libro de Andreu Simón, porque él es un deportista diabético que ha hecho lo impensable y es espectacular cómo lo controla, ¿vale? Y al final pues son cositas que son curiosidades que para quien le interese yo creo que es muy chulo, ¿no? También poder descubrir. Pregunta número 8 es del Luis. A partir del kilómetro 30 me cuesta digerir y en el 40 tengo hipertermia y creo que está relacionado. ¿Qué puedo hacer? Las dos cosas ligadas una tras la otra suele ser deshidratación. Cuando a ti te cuesta digerir es porque ya estás empezando con la deshidratación, entonces no puedes ni deglutir bien, es decir, ni tragar bien, ni absorber bien las cosas. Por eso te cuesta digerir y sientes que todo va más lento. Pero luego la hipertermia es una dificultad de liberar el calor de nuestro cuerpo, ¿no? Que también va muy relacionado con la hidratación. Así que solamente con estos dos datos y relacionados, como crees, pensemos que nuestras percepciones suelen ser bastante certeras y tú crees que está relacionado, yo también, por lo que me dices, ¿vale? Entonces, creo que es deshidratación, tienes que empezar a cuidar más la hidratación. Y a veces me decís, no, si yo ya bebo, vale, mira, si bebes más de un bidón por hora, y más ahora en verano tendríamos que acercarnos más a los 800 mililitros por hora que no a los 500, ¿vale? Y más tú al ser hombre. Entonces, si lo haces, bien, analicemos si estás tomando también sal vocales correctamente. Si no, esto es el primer paso que tendrías que hacer. Y luego para personas, que esto a nivel general puede pasar, que notamos un calor corporal muy fuerte y a veces nos cuesta termorregular en tiradas súper largas en verano y tal, pues tener una asistencia. Ponernos algo fresco en el bidón, ¿no? Pero hay también unos buff que podemos atarle hielos dentro, ¿vale? Entonces que nos salve un poquito esta sensación de calentura, ¿no? Que podamos tener. De la misma manera que yo siempre recomiendo ir con una gorra más que con una visera. Yo siempre corro con visera por culpa de la coleta, de la enorme coleta. No hay ninguna gorra que me sienta bien y es algo que he hecho en falta, ¿vale? Así que si no tenéis un pelazo y una melena, que son 4 melenas en realidad como tengo yo, y sois personas con 2 dedos de frente que tienen el pelo corto, o sois chicos con pelo corto, pues entonces con una gorra mejor, porque en verano la gorra la podemos mojar en una fuente, la podemos meter en un río, ponerla en la cabeza y que nos refresque durante algunos minutitos. Esto ayuda muchísimo. Pregunta número 9, es de Pera, y dice, si el chocolate negro puede servir como recuperador. Pera, casi. Si estamos hablando, a ver, el chocolate negro no es un recuperador, ¿vale? El chocolate negro es un capricho, porque lo que entendemos con chocolate negro, supongo que no te estás refiriendo al chocolate puro 0% tipo Valor, o la chocolatera o tal, que es 0% azúcar, que es cacao puro en polvo, ¿vale? Esto es una maravilla. Esto lo podemos poner en un batido con plátano, leche de soja y tenemos un recuperador de chocolate espectacular, ¿no? Pero supongo que tú te refieres a las tabletas de chocolate. Las tabletas de chocolate, los primeros ingredientes, normalmente el primer ingrediente es el azúcar. Y si no es el azúcar, es la grasa del cacao, ¿vale? Entonces, ¿vale? El azúcar puede ser recuperado, pero la grasa no, ¿vale? Entonces costará mucho más de digerir, por lo que no, recuperador no es. Si la intención que teníamos era de tomar media tableta después de los entrenos, lo siento, pero sí que puedes hacer con este cacao puro, puedes hacer algunos postres la mar de ricos para poder usar en tus entrenos o en tus post-entrenos, ¿vale? Como este batido que te comento, que bueno, si no te gusta el plátano, no quieres usar siempre plátano, puede ser también cambia la fruta, fresa, mango. El mango con este cacao puro y la bebida de soja es espectacular. Puede ser bebida de soja o bebida de vaca desnatada. Estas dos son las que tienen las cantidades más altas de proteína. Suelen tener las dos 3,9 gramos por mililitro. Esto significa que redondeamos a 4, ¿vale? Que, ostras, 300 mililitros ya tiene 12 gramos de proteína, ¿vale? 400 mililitros tiene 16, ojo, que está súper bien. A partir de 15 ya es perfecto. Y luego con el plátano, un par de frutas ricas en carbohidratos, podemos hacer un recuperador fantástico. Pregunta número 10, llegamos al Ecuador. Rafa nos pide que le digamos cómo nos alimentaríamos en una carrera por etapas con autosuficiencia, como es una maratón de sables. Me encanta. Yo cada año llevo gente a maratón de sables. Creo que fue una de las primeras ultras que planifiqué con una chica que me acuerdo que disfrutamos muchísimo. La llevé durante 2 años seguidos. Luego, a partir de ahí, siempre he estado llevando a gente a maratón de sables. Y es una maratón muy chula. A ver, es muy difícil. Además, han habido años que realmente la etapa reina era criminal. Pero es una experiencia. Yo creo que más que una carrera, eso es una experiencia. Entonces, ahí al final nos tenemos que basar con alimentos liofilizados, ¿no? Estos secos que vienen, buscar aquellos que tengan más cantidad de calorías. A mí me gustan los sobres que tengan 800 o 1000 kilocalorías, intentar hacer 2 ingestas. Ya sé que las personas que quizá lleguen más tarde prefieren encender el hornillo, ahora no sé cómo se llama, el camping gas, ¿no? Una vez al día solo, pero lo ideal sería encender la 2, ¿vale? Luego por la mañana, pues lo mismo, o sea, intentar, ya lo sé que el mínimo que te piden, o sea, son 2.000 calorías, intentáis ir solo con 2.000 calorías, pero yo no aconsejo ir con 2.000 calorías al día. Es muy, poco. Entonces yo siempre aconsejo que un chico como mínimo vaya con 3.000 calorías al día y una chica intente no bajar de las 2.500, y ya es poco, porque han habido etapas de maratón de sables que yo he calculado que los gastos son 6.000 y 8.000 calorías solo en un día. Esto es una auténtica barbaridad, imaginaros, ¿vale? Entonces queremos ir siempre con lo mínimo y resulta que, de acuerdo, que pesa mucho más la mochila al principio, pero es que justamente al principio es cuando más fuertes estamos, ¿vale? Entonces, ¿para qué penalizas tu recuperación? Porque con la alimentación se recupera mejor, solo por no llevar tanto peso al principio, cuando la mochila se va a ir descargando y si te sobra algo, pues lo tiras o lo das por ahí, porque al final sí que se hace mucho, bueno, mucha hermandad dentro de las jaimas y se acaba compartiendo alimento, ¿vale? Así que, bueno, son cositas al final que tenemos que tener en cuenta. Durante las etapas, pues al final mezclar pues cosas artificiales con cosas naturales. O sea, unos dátiles con jamón te entran de lujo ahí, ¿vale? Pero sí que es verdad que tendremos que ir con mucha cosa envuelta, porque el primer día quizá podrás llevar cosas más naturales, pero el último día no, y necesitas que tengan una gran cantidad de carbohidratos en poco volumen. Y también, bueno, pues también calorías, porque al final maratón de sables no vas a ir a full todo el rato, es imposible, ¿vale? Hay mucha duna, el ritmo es más suave, es más tranquilo, entonces puedes ir con menos cantidad de carbohidrato por hora. Pero bueno, tiene que estar igualmente. Y aquí la bebida líquida, las hipertónicas líquidas nos van a salvar muchísimo, porque ocupan poco espacio y podemos tener una gran cantidad de carbohidratos simplemente con la bebida. Pregunta número 11, la hace... No he encontrado el nombre, ¿vale? Así que Hyperspace, que es lo que a mí me salía, ¿vale? ¿Y cómo actúa la nutrición sobre ligamentos, cartílagos y tal? Bueno, pues actúa, lo refuerza, se van reparando los tejidos, al final la nutrición va bien para todo, ¿vale? Incluso para los huesos, lo que pasa que sí que hay tejidos que es más difícil que llegue, es más fácil que te llegue al músculo que no al ligamento o al cartílago, pero obviamente todo esto también se tiene que nutrir y se tiene que regenerar, ¿vale? Así que no os preocupéis, si vosotros tenéis una alimentación adecuada, balanceada, según lo que vosotros necesitáis, no tenéis por qué tener ningún problema. Es más, la nutrición será esencial para evitar lesiones, pero también para recuperarnos de las lesiones. Así que siempre la nutrición será un plus para todos vosotros como deportistas. Pregunta número 12, de Cata. ¿Qué comer antes de entrenar a las 7 y con qué margen? El margen depende, porque no es lo mismo que te comas un bocadillo de tortilla, que entonces te diré, pues quizás nos lo tomamos entre las 3 y las 4, ¿vale? Bueno, no, entre las 4 y las 5, que falten 2-3 horas, que si escogemos, por ejemplo, un arroz con leche, que al igual en 45 minutos lo tenemos digerido. Así que depende siempre del alimento que escojamos y de lo que a ti te vaya bien. Si tú me dices, no, yo prefiero merendar bien y luego hacer la cena, ¿vale? Pues te diré, venga, pues a las 4 o a las 5 hacemos unas tostadas con huevo, unas tostadas con lo que sea, un bol de fruta con un poquito de cereales, ¿vale? Y dejamos pues este margen. ¿Que tenemos menos tiempo para comer porque hemos salido a las 6 de trabajar? ¡Ey! Pues un rollito con mermelada, un mini sándwich con membrillo y queso, un batido de frutas, ¿vale? Intentemos siempre comer antes de, o sea, que estas cositas más fáciles de digerir, al menos darle media hora, tres cuartos, ¿vale? Yo sí que soy capaz de salir a entrenar habiéndome comido algo y a los 15 minutos salir, pero son muchos años de prepararme. Muchos años, ¿vale? Esto si lo probáis vosotros así de buenas a primeras, quizás estéis repitiendo lo que os habéis comido. Y luego, obviamente, no me meto la comida como si no hubiese mañana, sino que hago algo más ligerito, ¿vale? Me lo coto en almíbar, me lo puedo tomar inmediatamente salir a entrenar, ¿vale? Pero al final también es verdad que la intensidad que yo hago no es alta. A mayor intensidad, mayor problemática intestinal, ¿vale? Así que observémonos qué nos va bien a nosotros según qué alimentos. Yo aquí os recomiendo que os hagáis un cuadro, ¿vale? Y digáis, hey, pues mira, hoy me he comido esto y he necesitado hasta encontrarme ligero del estómago tantas horas, ¿vale? O he salido a entrenar 2 horas más tarde y me he sentido pesado. Pues venga, pues la semana que viene saldré 1/2 hora más tarde, ¿vale? Y de esta manera, pues ir calculando qué es lo que os va bien a vosotros. Registrarlo, porque cada uno sois diferentes. Claro, se recomienda idealmente comer. O sea, la teoría es comer entre 1.5 y 4 horas antes de entrenar. Muy bien. O sea, ni que me estuvieras hablando de minutos. Es que es un margen infinito. Entonces, ¿cómo lo haremos? Pues no hay más. Ensayo. Ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error, sin parar hasta encontrar lo que nos va bien a nosotros. Muy bien. Miguel me pregunta, ¿se puede alcanzar el rendimiento máximo en un deporte haciendo más deportes complementarios? Hombre, depende, ¿no? De cómo los hagas. No es lo mismo. Pues hacer natación a tope, hacer bici a tope, hacer crossfit a tope, que se interfieren entre ellos porque uno es de fuerza y el otro es de resistencia, ¿vale? Que decir, no, pues yo hago bici a tope. Y luego lo complemento con un trabajo de refuerzo muscular, de ejercicio funcional, pero en vez de ser el típico de gimnasio haciendo la rutina que me marca el entrenador, hago crossfit y hago lo que me dice el entrenador, ¿vale? Entonces sí. Entonces, y luego hay deportes que sí que son complementarios. O sea, yo entiendo que tú, si haces hockey o haces fútbol, necesitarás ir a correr algún día para aumentar el fondo, ¿vale? Entonces hay deportes que entre sí se complementan, pero en cambio, por ejemplo, ir al gimnasio a hacer hipertrofia culturista y luego hacer una maratón de asfalto, hombre, a ver, que por poder se puede, ¿vale? Pero normalmente el rendimiento no será el mejor, aunque luego te encuentras personas como Jonathan Aristizábal, este experto que entrevistamos una vez y que vino también al evento del 21 de febrero en el podcast número 100 de NutriExpert en Calafell, que él pues es un gran profesional de la calistenia, supercampeón, me encanta, ¿vale? Y luego resulta que te está corriendo a 4.5. Digo, ¿perdona? O sea, resulta que tú estás hipertrofiado y te sacas unos tiempos, o sea, ¿qué tiempos harías si no hicieras calistenia? ¿Vale? O sea, es alucinante. Entonces te encuentras pues personas como estas que se salen de la media y dices, bueno, es un gran deportista, pero wow, o sea, mi duda es, ¿cómo correrás? Si perdiésemos toda esta masa muscular, que obviamente no va a perder porque se dedica a ello, ¿no? Y tiene un gimnasio en Mallorca de calistenia, pero que es algo espectacular. Y siempre lo prometo, que me estoy poniendo fuerte, de hecho estoy haciendo más fuerza para poder hacer alguna vez las rutinas que marca en su aplicación, que es JAP, o sea, JAPP, Calisthenics, y es una pasada, a mí me encanta. Hay muchas rutinas gratuitas y luego también hay una suscripción, ¿no? Pero lo que ha hecho ahí, yo siempre sigo estas rutinas, es espectacular. Bueno, sigamos. Pregunta número 14. Isaac, ¿puedo volver a recuperar mi peso si llevo 3 años súper pasado? Sí. A ver, obviamente, cuanto más tiempo nos descuidamos, más tiempo nos va a costar recuperarlo, ¿no? Porque hemos perdido los hábitos, porque quizá hemos perdido masa muscular, porque hemos aumentado mucha masa grasa. Lo que cuesta más es cuando nos comparamos. Yo creo que el cerebro es muy malo, o sea, el cerebro es nuestro peor enemigo. Nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. O sea, a veces la peor disputa que puedes tener con alguien es contigo mismo. Por eso creo que a los jóvenes no les gusta estar en silencio y hablar consigo mismo, porque puedes ser muy cruel contigo mismo. Yo creo que lo que nos decimos a nosotros mismos no se lo diríamos ni a nuestro peor enemigo, ¿vale? Jolín, ahora parezco súper mala, ¿no? Conmigo misma, que no, que yo me hablo muy bien, pero a veces si quiero ser puñetera, claro, me conozco todas mis cosas buenas y todos mis defectos. O sea, al final nos conocemos tan bien que no me acuerdo quién lo dijo esto, pero el otro día lo leí, ahora no me acuerdo dónde. Y una profesión, ay, me da mucha rabia no acordarme de quién lo dijo, pero bueno, fue una profesional que dijo que nosotros, como nos conocemos tan bien, podemos llegar a odiarnos a nosotros mismos. Wow, es muy heavy, ¿no? Esto, bueno, en fin, que sí que podemos recuperar este peso, por supuesto, o esta condición física, o estos hábitos. El problema es la comparación. Cuando tú te comparas, ¿no? Yo estoy en una situación similar. O sea, Yo en 2021, 2022 estaba en un pico de forma brutal, haciendo ultras brutales, superalpinas y tal, haciendo rutones espectaculares. Fue cuando mi mamá en 2022, o 2023, fue, no, 2022 se puso enferma, tuve que dejarlo todo y me dediqué solo a lo importante, a mi madre, a trabajar y a cuidar que mi padre no se le fuera la olla porque estaba súper triste, ¿vale? Entonces, claro, luego parecía que se recuperaba y luego un año después del primer brote, ¡pa!, cayó otra vez. Entonces, ostras, han sido dos años muy heavies. El tema es que cuando tú estás fatal, no pretendas recuperar a como estabas antes, hace tres años, de hoy para mañana. Es imposible. Porque si tú a lo largo de este tiempo has ido perdiendo la forma, se tiene que también recuperar de forma paulatina, que seguramente será mucho más rápido de lo que te esperas, pero el problema es que nuestro cerebro quiere ir demasiado rápido, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no lo conseguimos, o una semana nos sale bien, o una semana subimos de peso, o perdemos los hábitos durante algunos días, ¡pam!, ya nos pensamos que hemos abandonado. No, no, el tema es no parar. Aquí, mira, voy a poner el ejemplo de Ibai Llanos, ¿vale? Que el otro día, no sé por qué, si yo no lo sigo a estos, pero el otro día, pues mira, lo leí también en un profesional del deporte, ¿no? Que decía, wow, es que Iván ha perdido 30 kilos o no sé cuánto en un año. Y decía él, no, es que los hábitos hace muchos años que los ha estado instaurando y recién ahora se ven los resultados. Y eso pasa. A veces tenemos que instaurar los hábitos aunque no se vean resultados o no lo parezca, pero poco a poco esta instauración de hábitos, esta persistencia hace que nosotros mismos podamos mejorar. Fijémonos que el peor enemigo para que nosotros podamos o no conseguir las cosas a veces es no ser perseverantes. Ya lo sé que no vas a ver resultados, ya lo sé que es muy, ostras, desmotivador, pero a veces es que estamos en la era de ya, yo lo quiero ahora, yo quiero perder, no, un kilo al mes, eso es muy poco. Estoy cansada que me digan, sobre todo las chicas, esto. Es muy poco un kilo, perdón, pero si es... es perfecto. Lo que pasa es que nos han metido en la cabeza que podemos hacer estas dietas de pérdida de 10 kilos, que podemos entrenar una maratón estando fuera de forma en dos meses y que podemos y que luego además no lo recuperaremos y que esto es suficiente para adquirir hábitos. No. Y esto me viene como anillo al dedo porque estamos ya rozando las puertas de septiembre. Los hábitos para mí no empiezan en enero, empiezan ahora en septiembre, que es cuando los peques van al cole. La mejor época para empezar es en septiembre, porque entonces en diciembre, que es un mes muy malo, malísimo con las navidades, el puente de diciembre y todo, tendremos ya los hábitos adquiridos y haremos mejores decisiones. Y por lo tanto, en enero nos vamos a plantar que estaremos perfectos. Así que si tenéis dudas de cuándo empezar, es ahora, no en enero, es ahora, en septiembre. Y nosotros estamos aquí para ayudaros. Vamos a por la siguiente pregunta. Es de Esteban y dice... ¿Es verdad que no pasa nada por darse un caprichito de vez en cuando? No pasa nada por darse un caprichito de vez en cuando, siempre y cuando este vez en cuando no sea cada día. Que esto es lo que me estoy encontrando últimamente. No, un día me como unas galletitas. Al día siguiente me como una bollería chiquitina, pero estos croissants así, pequeñitos. Al otro día me como un no sé qué. Al otro día una pastelería casera, pero que la he hecho yo. Al otro día un no sé qué fit. Pero es que no nos damos cuenta que es cada día un poquito, ¿vale? Eso se lo decía a mis padres, que tienen la mala costumbre de después de comer, no, es que necesito algo dulce. ¿Necesitas algo dulce o te has creado el hábito de necesitar algo dulce? Porque es muy diferente, ¿vale? Entonces, cuando el vez en cuando se convierte en cada día un poquito, suma todo esto a lo largo de la semana. Es que tenía un deportista que me decía, no, yo me como un trocito de fuet cada día. Pero oye, cada día, si quieres yo te pongo un bocadillo de fuet una vez a la semana, dos si quieres, pero cada día no. Y al final, bueno, conseguí que me dijera el peso de ese fuet que se comía, porque no lo pesaba ni nada, no, simplemente cortaba un cacho y se lo comía. Pues resulta que se estaba comiendo 100 gramos aproximadamente, algunos días más y otros menos, de fuet cada día. Eso son 450 calorías cada día extra que te metes al cuerpo y luego me preguntas a mí que por qué no bajas de peso. Pues no será porque has escogido mal los caprichitos y cuando te los tomas. con la de cosas ricas que hay en la alimentación. Si no se trata de privarnos, sino de saber cuándo toca comer estas cosas y cuándo no. Dios mío, últimamente en estos episodios me estoy poniendo muy, muy, muy agresiva, ¿eh? Voy a intentar bajar un poquito las revoluciones. Muy bien, pues eso. ¿Caprichitos de vez en cuando? Sí, pero este vez en cuando tiene que ser de verdad de vez en cuando y no cada día, ¿vale? Y de vez en cuando puede ser una vez a la semana, ¿vale? A mí me gusta dar 2 comidas libres a la semana. Esos son tus caprichitos, pues ahí te pones lo que quieras. Tengo un deportista que me dijo, Ana, yo los viernes, todos los viernes, me quiero comer de desayuno un croissant. Pues si tú a mí me lo dices, pues me parece muy bien. Pues todos los viernes te comes un croissant. ¿Es saludable? No. ¿Se lo pongo a los otros deportistas? No. ¿Se lo pongo a él? Sí, porque me lo ha pedido, pero es uno, y sé que se lo va a tomar aquí y no va a tomar más, y luego lo equilibro yo con el resto de ingredientes de toda la semana, y listo, y él está feliz y yo también, ¿vale? Muy bien, sigamos. Roque, me pregunta, es la pregunta 16, ya estamos llegando hacia el final. ¿Qué aconsejas beber con los amigos? Esto estaría bastante relacionado con la que hemos tenido arriba, ¿no? De Iván. Pues mira, Roque, ¿qué te aconsejo beber con los amigos? Agua, agua. Agua, sé el cambio de tus amigos, porque ellos se van a tomar un vinito, una cerveza, un no sé qué, una tostada, un acero, agua, y si no, agua con gas. ¿Por qué? Porque a veces estos amigos o estos compañeros que se toman esta bebida alcohólica lo hacen porque lo hace la sociedad, porque el primero ya la ha pedido, entonces lo pide el segundo, el tercero, el cuarto, y algunos pues lo ocultan pues en eso, no, yo tostada, que parece que sea un poco mejor, yo negra, yo no sé qué, yo no sé cuántos, no. Pues yo agua, y mis amigos ya están acostumbrados que yo tomo agua. Lo curioso de todo ello es que a veces en una mesa solo hay uno o dos que piden vino o cerveza. Los otros pedimos agua, y esto es gracias al cambio de uno, porque a veces no apetece, lo tomas casi por obligación, ¿vale? Y ahí es donde tenemos que evitar. Ahora, si te gusta, porque yo ya sé que en veranito pues puede apetecerte, te digo lo mismo que antes. No pasa nada si lo tomas de vez en cuando. A ver, cualquier alcohol que llegue a tu cuerpo es malo. Esto para empezar. El alcohol saludable es aquel que no se bebe. Esto me lo habéis escuchado muchas veces, ¿vale? Pero sí, un día pues te gusta y quieres tomarlo, tampoco pasa nada. La recomendación es intentar que no sean más de 2 a la semana. El problema es cuando tomas el máximo de todo a la semana. Es decir, pues yo me tomo 2 cervezas a la semana, yo me tomo 2 copas de vino a la semana, yo me tomo 2 caprichitos a la semana, me tomo 2 ingestas libres a la semana, y al final va sumando y vuelve a pasar lo mismo. Esto son 2 más 2 más 2 más 2 más 2, son 8. Pues resulta que estás comiendo un poco mal en todos tus días. Un poco, pero en todos tus días, ¿vale? Y como haya aquel día que lo concentres todo, el sábado que te has ido a hacer el aperitivo, te has tomado las patatas bravas con la salsa, con la cerveza, y no una, no, 2. Luego en la comida has pedido el vino. Además has comido canelones y de segundo algo de proteína y patatas fritas. Y de postre, un pastel, un tiramisú. ¡Wow! ¿Vale? ¿Os dais cuenta? Son cositas que, como no nos paremos a pensarlo, se nos pasan por alto, porque lo normalizamos. Hay actuaciones que las llegamos a normalizar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué aconsejo yo beber con los amigos? Agua. Agua. Ainhoa nos pregunta... nos dice que tiene bastante barriguita y grasa abdominal, pese a ser súper deportista. ¿Cómo lo cambio? La grasa abdominal, la grasa se llama, o grasa visceral, claro, tenemos que ver si es grasa abdominal o grasa visceral, ¿no? Seguramente es una mezcla de los dos. La grasa, la grasa subcutánea, que es esta que se pone entre el músculo y la piel, ¿no? Que esta sería, pues la subcutánea, es menos peligrosa, pero luego hay la grasa visceral, que es la que se pone alrededor de los órganos. Claro, los órganos al final están en el tórax, por lo tanto te sale barriguita, ¿no? Tenemos que ver si es esta grasa, esta es peligrosa, acaba siendo la que da más problemas a nivel cardiovascular, más riesgo de diabetes, más riesgo de infarto, más riesgo de cualquier enfermedad cardiovascular, ¿vale? O metabólica. Entonces, ¿cómo lo cambias? Aquí, Ser deportista te va a ayudar, pero también comer bien. Y aún así hay veces que aunque comamos muy bien y seamos súper deportistas y hagamos un cambio de hábitos, puede ser que por complexión nosotros siempre tengamos un poquito de barriga. No pasa nada. El tema es intentar hacer lo mejor que podamos dentro de las posibilidades que tengamos nosotros y cada uno de nosotros. ¿De acuerdo? Así que si tienes barriguita, lo primero sería ver cómo estás haciendo deporte. A veces os matáis a intensidad cuando lo que quema más grasa no es la intensidad, es ir a una zona 2, ¿vale? Ver la alimentación que estamos haciendo. A veces me quitáis los carbohidratos y entonces os hincháis a grasas y a proteínas que también tienen grasas. Y a partir de ahí, ver cómo podemos mejorarlo. Pregunta 18, Tomás. Tomás me dice, me falta energía en mis entrenos, ¿qué hago? La alimentación seguramente será el cambio. La alimentación y la hidratación normalmente son los dos pilares que penalizamos en los entrenos. Y ahí no tiro, pero en cambio cambias la alimentación, haces una alimentación equilibrada, que no es lo mismo para un deportista que para una persona sedentaria. Haces una alimentación equilibrada para ti, empiezas a cuidar esta alimentación previa, durante y después los entrenos y resulta que mejoras, ¿vale? Así que si te falta energía y no es porque tengas una anemia, no es porque tengas un déficit nutricional, no es porque entrenes mal, entonces seguramente es la alimentación. Pregunta 19, es de Eva. Las personas que nos cuesta mucho tener masa muscular, ¿cómo sabemos nuestro peso ideal y cómo la ganamos? Hay personas que se llaman personas delgadas, pero metabólicamente obesas, ¿vale? Estas personas son personas que no lo parece porque pueden estar bien, pero en cambio cuando les haces la composición corporal no tienen apenas masa muscular, ¿vale? Entonces, ¿cómo controlas esto? Estas personas que de por sí suelen ser delgadas, les cuesta mucho más, de hecho, subir masa muscular es mucho más difícil que bajar grasa, pese a que pueda parecer lo contrario, ¿vale? Entonces, si tú tienes este problema, que tienes poca masa muscular y quieres ganarla, primero es la alimentación, ¿vale? ¿Cómo para conseguir esta pequeña hipertrofia? Pero luego es el entrenamiento, obviamente tienes que hacer entrenamiento de fuerza, ¿vale? No vas a subir masa muscular si no hay activación de los músculos que queremos hacer. Que, bueno, no sabría bien porque a nivel de entrenamiento yo no domino tanto, pero al final tienes que entrenar para generar los estímulos necesarios para que con la alimentación podamos aumentar masa muscular, ¿vale? Entonces, el peso ideal no existe porque seguramente en vuestro caso será más bajo de lo que sería para una persona que tenga una masa muscular más normal, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, alimentación y entreno es básico, el descanso también, porque las fibras musculares se regeneran durante el descanso, y una vez tengamos estos tres pilares, saber que es lento, muy lento, muy lento, ¿vale? Por lo tanto, no nos esperemos de un mes por otro ganar 2 kilos de masa muscular, porque sería muy difícil. ¿Posible? Sí. ¿Lo he conseguido alguna vez? Sí, pero muy improbable, ¿vale? O sea, poco probable. Y pregunta número 20 es de Alex, que dice que solo quiere alimentarse en carrera, él hace ultradistancia, con alimentos de bajo índice glucémico. ¿Es posible? Es posible. También es difícil, porque los alimentos de bajo índice glucémico son más bien naturales. ¿De acuerdo? Entonces, a nosotros cuando nos dicen, no, este gel se libera lentamente. No, mentira. No se libera lentamente, se libera más lento que los otros, pero sigue siendo rápido, ¿vale? Entonces, que no nos engañen, el índice glucémico de los geles son altos, ¿vale? Entonces, ¿qué usamos de bajo índice glucémico? Pues no sé, podemos usar, por ejemplo, sándwiches de pan integral, podemos usar, por ejemplo, sémolas de maíz, sémolas de maíz, el maíz tiene un índice glucémico bajo, cositas, pues, sobre todo más naturales, y el plátano verde, frutas con piel. El tema es que cuando le quitas la piel a la fruta y tal para que sea más digestivo, también la haces que sea que tenga un índice glucémico más alto, ¿vale? Me acuerdo un año que estuve evaluando los índices glucémicos, hice un trabajo en UTBA, es una carrera que está desaparecida actualmente, era la Ultra Trail Valls-Dàneu, que empezaba en Esterri, eran 96 kilómetros, si no recuerdo mal, muy alpina, muy difícil, y uno de los participantes quiso ir así, ¿no? Entonces, es difícil porque necesitas asistencia, además hubo un momento que durante 8 horas se le cerró el estómago y no pudo comer nada, normal, porque como es más natural, es más difícil de masticar, de digerir y de tal, ¿vale? O sea, nos vamos más a sandwichitos, a cositas así, ocupa un volumen muy superior, por lo que tienes que llevar más peso, las bebidas eran en base a sémola de maíz, ¿vale? Porque tenía un índice glucémico más bajo, y sí que es verdad que la energía fue constante y no decayó en ningún momento, pero es que si tienes unas correctas pautas de alimentación y no tienes problemas con el páncreas, no tienes diabetes ni prediabetes, no tienes que tener problema para regular tu glucemia, y durante el deporte se acostumbra a regular muy bien, porque si se pasa un poquito, el músculo usa esa glucosa para generar energía, ¿vale? Así que, bueno, es una práctica interesante, pero sí que es verdad que tiene también sus complicaciones, o tienes una asistencia o llevarlo todo encima es muy pesado y suele ser, pues pesa mucho más y suele ser mucho más difícil que para una persona de a pie, es decir, un corredor normal, que normalmente no tenemos asistencia en todos los habituallamientos, ¿de acuerdo? Pero bueno, ¿es posible? Sí, es poco probable también, pero es posible. Y ahora sí, deportistas, finalizamos las 20 preguntas rápidas, que me he estado bastante más tiempo del normal. Espero que os haya gustado y poder veros el próximo sábado en un nuevo episodio del podcast de NutriExpert. Recuerda que no se trata solo de comer bien, se trata de alimentar tu salud, ya seas un corredor de fin de semana, un deportista de élite o simplemente alguien que quiere cuidarse más, porque cada bocado cuenta. Gracias por estar al otro lado. Si este episodio te ha servido, compártelo con alguien que también entrene, etiquétame en @annagrifuls en redes o déjame tu opinión, y nos escuchamos en el siguiente episodio, porque ya sabes, la nutrición no se improvisa, se planifica. Si tienes más dudas sobre nutrición deportiva o quieres un asesoramiento individualizado ahora que viene septiembre, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en info@nutriexpert.com o en nuestras redes sociales @nutriexpert y @annagrifuls. Y hoy la frase de la semana es del gran Pelé, una figura universal del esfuerzo, la superación y la humildad en el deporte. Y dice así: cuanto más difícil es la victoria, mayor es la felicidad al ganar. Porque la dificultad lo trata como un ingrediente del valor. Pelé nos recuerda que no todas las victorias valen lo mismo. Cuando un logro ha costado, cuando hay sacrificio real detrás, pues el sabor de la recompensa es incomparable. No es la medalla lo que emociona, es todo lo que tuviste que recorrer para llegar a ella, el camino hacia tu objetivo, hacia tu meta. Es una oda al camino y no solo al resultado. Esta frase nos conecta con una idea muy grande, y es el proceso es el que da sentido al triunfo. Las victorias fáciles se olvidan pronto, pero las difíciles se sienten, se celebran y se recuerdan toda la vida. Esto es para deportistas, para pacientes y también para soñadores. No se aplica solo al deporte, sino a quien se está recuperando de una lesión, a quien se está reinventando profesionalmente o quien ha superado un trastorno alimentario o emocional. Si cuesta, es que importa. Y si importa, el esfuerzo vale la pena. Pelé lo supo desde muy joven. Cuanto más difícil es la victoria, mayor es la felicidad al ganar. Y eso es algo que no viene en los rankings, ni en las aplicaciones, ni en los trofeos. Viene de dentro. Porque cuando lo diste todo, cuando casi te rindes, pero sigues, la victoria no es solo ganar. Es saber que lo lograste sin atajos, sin excusas y sin soltar tus valores. Así que, si estás luchando con algo en tu entrenamiento, en tu salud o incluso en tu vida, recuerda esto: el sudor, el miedo y las dudas que tienes hoy son la alegría profunda de mañana. Y cuando llegue ese momento, vas a saber que todo eso valió la pena.